השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר kab.co.il או בטלפון 1-700-509-209.
Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam, página 48. Estamos en el artículo Cuerpo y Alma. La acusación contra el Rambam, el Maimónides. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio kab.co.il. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Escritos del Baal HaSulam, página 48, o Kabbalah para el principiante, página 530. Artículo Cuerpo y Alma. Estamos en el subtítulo La acusación contra el Rambam, el Maimónides. Sin embargo, aún sin esta pregunta, su método habría estado prohibido entre Israel, como ya lo explicamos anteriormente. Es importante saber que la acusación entera a Rambam por los sabios de Israel y el juicio severo de quemar sus libros, como es sabido, no fueron porque ellos tuvieran alguna duda de la justicia y la piedad de Rambam mismo. Más bien, fue solo por el uso de la filosofía y la metafísica que estaban en su apogeo en esa época como ayuda para sus libros. Los utilizó el Rambam y quiso salvarlos, pero los sabios no estuvieron de acuerdo con él. Podemos decir acá que en nuestra generación ya ha reconocido que la filosofía metafísica no tiene ningún contenido verdadero que merezca que alguien le dedique su tiempo. Por consiguiente, ciertamente está prohibido que cualquiera tome algunas ideas de sus palabras. Entonces, ¿cuál es el problema? Después de todo, nosotros estudiamos con ustedes y hemos hablado muchas veces que se encuentra un deseo de recibir, y este mismo deseo de recibir tendremos que llegar con él, traerlo, es decir, a la forma de influencia. Es algo muy práctico que pertenece solamente a la materia, al deseo, es decir, y la forma en el deseo, que se llama intención. No hay más que eso. Y la forma abstracta y esencia está prohibida para nosotros totalmente. Esto es filosofía, en que podrá no, y nunca es así, que ella no es capaz de traer al hombre, de traer el resultado correcto. Es por esto que está prohibida. El trato de una forma abstracta, esto confunde al hombre, porque él inmediatamente se encuentra, se saca de la crítica, de la experiencia, de la materia. Es por esto que es tan grave, porque sí, el propósito de la creación es llegar a la forma de influencia que se vista dentro de la materia. Entonces nosotros estudiamos estas dos cosas solamente, el deseo y la forma de influencia de este deseo que podrá recibir solamente, es decir, la vestidura en la materia. Y por encima de esto tenemos prohibido al gran cabalista incluso decir una palabra, porque con esto él confunde a las personas, que ellos no llegarán a la meta por esto. Y él realmente los confunde, les da una dirección incorrecta con respecto a la mente, pensamiento, crítica, todo. Es por esto que la Kabbalah tanto quiere alejarse de toda la filosofía y diferenciarse de ella. No significa filosofía que se encuentra estos días. Filosofía es cualquier cosa en nuestra vida, o en nuestra vida material, o en lo que nosotros describimos como espiritual, que sale del marco de la aparición de una forma clara dentro del deseo. Eso es todo. Es decir, lo que tú dices, inmediatamente yo escucho. ¿Tú estás hablando del asunto o no? ¿Tú estás hablando de algo que se puede realizar, algo que se tiene que realizar con el deseo, o que trabaja en aspecto de recibimiento o influencia? Deseo es la materia, y estas dos formas podrán existir en él: recibimiento o influencia. Esto yo entiendo. Fuera de esto no entiendo nada, y tampoco quiero escuchar, porque de otra forma yo no llego a la meta de la creación. ¿Para qué fue creada? Es por esto que toda la Torá es muy, muy, trata a las palabras, es decir, a las expresiones, de una forma tan grave, tan exacta, tan dentro de esto tendremos que entender lo terrible que es esta desgracia después de la caída del templo, cuando la gente comenzó a discutir y decir: tiene que ser esto así, tiene que ser esto así, tendrá que ser así. Y incluso Chaim Vital ya escribió sobre todas estas reglas que fueron construidas, formadas después de la ocultación de la espiritualidad del pueblo, en que en ellos ya se encuentran las leyes del Talmud. Él escribe, hay que entender eso, no es simplemente así, pero dentro de esto ya es posible entender lo que sucedió con el Rambam, con el Maimónides. Quiso acercar personas que se encontraban confundidas, que estaban en distintos pensamientos. Hablaban así, porque los pensamientos pasean, dan vueltas en el mundo, y la filosofía era popular, importante, era la ciencia, y abría el alma del hombre, etcétera, etcétera. Entonces quiso, por medio de este mismo idioma, acercar a esos mismos avergonzados, confundidos, más, un poco más cerca de la verdad, y comenzó a utilizar con la exterioridad, un poco, con conceptos, con palabras que eran acostumbradas en filosofía. Por supuesto que él los encontraba, y él era un cabalista inmenso, pero quiso, de una u otra forma, sí, dar vuelta al hombre en lo que está cerca a él, y introducirlo de vuelta a la crítica hacia el asunto como es la Kabbalah. Y todos los demás sabios, en relación a él, ellos se expresaron de una forma muy picante, muy grave: romper todo, quemar todos los libros, olvidarse de él. En que incluso de tal forma en que tú sales así, esto es un problema. Con esto tú puedes confundir a las personas. Ellos no son capaces para esto. Ellos no entienden eso simplemente. Ellos dicen por sí mismos. Estos sabios dicen: nosotros te entendemos. Nosotros entendemos lo que tú dices. Nosotros entendemos que tú te encuentras no en la filosofía, sino que en Kabbalah. Nosotros sabemos que por medio de esto tú quieres acercarlos. Pero, tú con esto estás abriendo una puerta a personas que no entienden esto, al pueblo, a las masas, que traten precisamente con filosofía. Si tú utilizas la sabiduría de la Kabbalah con palabras que pertenecen a algo que puede sacar al hombre del deseo, de la forma en que este deseo así él recibe, es puesto que quemaron todos sus libros. Y lo hicieron justamente. Es decir, fue realmente algo y lo contrario de sí mismo. Tenemos que entender con esto que no tenemos con esto algún tipo de equivocación por parte de ellos, por parte nuestra, sino que estos y los otros hablaron de la vida. Hay que entender hasta cuántas las cosas son realmente, pueden ser peligrosas. En nuestros días, ya esto, digamos, sí, no tratan ni con esto ni con lo otro, y toda la filosofía y todas las discusiones y todos esos que discuten y hablan y piensan que entienden. Pero si nosotros queremos llegar a la verdad, solamente de esto tenemos que cuidar. Yo estoy hablando de la materia vestida en la materia, el deseo vestido en la materia, solamente, nunca abstracta, siempre al asunto, qué es el deseo de recibir, en qué intención se encuentra, y nada más. Y así no nos equivocaremos. Es por esto que todo nuestro estudio tiene que ser hasta cuanto posible conectado al asunto deseo y la forma en él. ¿Sí, Dani? Nosotros vemos un fenómeno en la historia que cada vez se levanta un cabalista, escribe un libro y viene un grupo de cabalistas, vienen y lo queman, y después él es el cabalista que quedó. Él es el... No, eso es el tiempo pasó. Cuando los tiempos de la filosofía, de los filósofos pasó, y digamos cambió, como dice Baal HaSulam, los psicólogos materialistas cambiaron a esos filósofos, esos que quieren discutir todo el tiempo y hablar un montón. Ese es doctor de filosofía, ¿y quién trata con eso? ¿A quién le interesa eso? ¿Quién considera eso? ¿Quién la necesita y quién la... ¿Qué pueden ellos hablar? ¿Qué pueden expresar? ¿Qué pueden entregar? El deseo de recibir se ha expandido tanto en que hay muchas filosofías e ideas, y lo que ellos escriben, ellos no entienden ni siquiera por sí mismos. Simplemente discuten y están orgullosos hasta cuánto una discusión puede transformarse en algo más que el otro. Yo te lo digo por experiencia. Por supuesto que no somos capaces hoy en día de entender lo que se habla sobre el Rambam, cómo fue que sucedió, y toda la filosofía cuando cayó del árbol, por decirlo así. ¿Quién los escucha hoy? Hay una facultad ahí, se estudia, sí. Es por esto que todos los libros del Rambam, por supuesto, que faltan, están, es decir, podemos leerlos, y nosotros ya no nos confundiremos, porque nuestro trato, nuestra relación a esto ya cambió. Nosotros estamos más confundidos aún, somos más torpes, por decirlo así, estamos más lejos, por decirlo así, de esos mismos problemas que había en ese tiempo, en esa época. Por lo tanto, es posible leer el Rambam. Yo no veo que existan así fenómenos, existieron fenómenos, por supuesto que siempre hubieron, pero se levantaban unos con los otros en la historia para contradecir cosas o en crítica con respecto de uno al otro, pero de tal forma de hacer así una... salir en contra de tal forma, digamos así, sobre Rambam, sobre Abulafia, sobre Rashash, un poco Baal HaSulam, un poco, son cosas que siempre tendrán que aparecer. Tiene que aparecer así. Dentro del deseo de recibir, que pasa correcciones. Nosotros vemos que sin esto es imposible. Es de esos mismos actos que tuvimos en el diluvio, en el rompimiento, en el árbol del conocimiento. Estas cosas tendrán que aparecer una y otra vez en algo. Esto fue en el faraón, esto fue en la salida de Egipto, en el recibimiento de la Torá, en las guerras y encuentros que tuvo entre Moisés y distintos pueblos, y después en los días de los reyes, del primer templo en adelante. ¿Sabes tú la historia? ¿Cuánto sucede? Esto tuvo que ser. Es de la naturaleza del desarrollo civil, como ya se averigua y recibe la forma, porque si tú imprimes uno con el otro, tendrás que tener estas cosas, esos contrastes en la comunicación, en el golpe, es decir, estos forman la forma, construyen la forma. Es por esto que no puede ser de otra forma. ¿Sí? El artículo Cuerpo y Alma, acá nos prometió que él iba a expresarnos esto de acuerdo a lo que es nuestra Torah sagrada. Yo no entiendo lo que es ahora Guf y Nefesh, cuerpo y alma, de acuerdo a nuestra sagrada Torah, a pesar de que él lo prometió en el principio del artículo. Guf es cuerpo, es el deseo de recibir. Nefesh es la forma del deseo que tiene que recibir, que es la forma de influencia. Ok, pero yo hablo de las personas, Guf y Nefesh. Todo este artículo no hay gufa, o no hay que tratarlo, no entiendo. Yo ahora veo un cuerpo físico. ¿Qué cuerpo físico? Mi carne. ¿Qué puedo sentir yo? Ok. ¿Simplemente no considerarlo? No, hay que considerarlo. ¿Por qué no hay que considerarlo? Porque yo solamente estoy hablando con el deseo de recibir la cualidad de influencia. No sé lo que... Pero también esto existe. También esto es deseo. También él es deseo, se refiere al cuerpo físico. Pero no es el mismo deseo que puede recibir una forma de influencia, este cuerpo. Ahora... que se transforme mi cuerpo en cualidad de influencia. Imagínate tú, el cuerpo se transforma, todos los tubos que tenemos, todos nuestros órganos ahora salen hacia afuera, y todo el pelo y todo para adentro, lo que está para afuera para adentro, lo que está dentro para afuera. Explícame lo que es la corrección, lo que este cuerpo tiene que pasar. ¿Qué esperas de él? Yo no sé lo que esperas de él. Es decir, claro, el deseo de recibir general que el Creador creó tiene en él distintas apariciones, formas con respecto a sí mismo, que partes de estas apariciones son llamadas inerte, vegetal, viviente, hablante de este mundo. Se refiere a este mundo. Claro, pero estas no pueden pasar ninguna corrección, ningún cambio. ¿Qué cambio podremos exigir del deseo de recibir de la forma en este rango que pueda cambiar? Lo contrario, te dicen, hasta el martikun general, en que el deseo general, sí, que se llama la tendencia al mal, se transforma en la tendencia al bien en todos sus rangos de los peldaños. El deseo de recibir este que tú lo sientes en él, tu cuerpo, tu mundo, no cambiará. Tiene alguna dinámica de sí mismo, por supuesto van a pasar cambios. La vida cambia, todo cambiará, pero no que se corrige. Entonces yo no sé de qué estás hablando. Cuando te fijas en un hombre y tú ves un cuerpo, entonces ¿qué ves? Ves así un pedazo de carne, unos cuantos kilos de carne, y de acá en adelante ¿qué? ¿Qué descubres en este cuerpo? Entonces, este cuerpo, la carne que yo veo, es en realidad deseo, solo que yo no lo llamo así, pero también es deseo. En realidad es lo que yo entiendo ahora. Es una forma del deseo. Por supuesto que es una forma del deseo. Yo no sé ni siquiera cómo dibujar algo así ya. Por encima de esta línea diremos, esto es espiritualidad, eternidad. ¿Sí? Acá es materialidad. No sé cómo escribir, qué iba a escuchar, temporalidad, temporáneo, imaginario, no, eso no es bueno, porque estamos hablando del deseo. Esto nos va a confundir. No, acá son puntos en el corazón, es decir, acá arriba por encima de la línea, puntos. Si estos puntos los uno juntos, ¿sí?, en distintas formas, ¿sí?, esto es espiritualidad que yo adquiero. Hasta que los una todos juntos, esto se llamará el alma general, el alma, el creado, el primer hombre, Adam Rishon. Eso. Esto es espiritualidad. Uno, cuántos puntos en el corazón, cada uno con su punto en el corazón, están simplemente llamados, cuántos estos deseos, ¿sí? Diremos correctamente que están rotos, que estuvieron unidos alguna vez y ahora mi forma de ver, no. A estos tengo que unir. Esto es la espiritualidad. No hay más que esto. Acá, en mi deseo, en mi capa de deseo, ¿sí? Donde estoy acá en la materialidad, también es deseo, arriba y abajo es deseo, pero acá abajo yo veo inerte, yo veo a lo vegetal, a lo que llamo así, veo al viviente y también al hablante. ¿Sí? Así veo yo. Lo que yo digo del hablante y vivo es un peldaño. De acuerdo a qué digo yo, hablante. De acuerdo de que en este ser que se llama hablante se encuentra, digamos, el punto en el corazón, pero no es de él. Se encuentra acá. Se encuentra en otro espacio. Y él, con su cuerpo, es decir, el hablante, es simplemente así lo llamamos así al hombre, que va en dos patas. El hablante es este punto que se encuentra acá arriba. Este es el hablante. Ella, ese punto. Y todo lo demás, todos como animales fuimos creados. Eso es todo. Es decir, hablante es el punto en el corazón, es el deseo ya que se encuentra por encima de esta línea que se llama barrera. Mahzom. Está en un espacio espiritual, solo que está roto. Es por esto que nosotros decimos, él está en nosotros. Nosotros, digamos, lo activamos. No. Nosotros no actuamos en él sobre él, la luz actúa sobre él. Entonces, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está esa parte que pertenece al alma? El punto en ti, solamente, ese es el alma. Pero ¿cómo yo voy a recibir? ¿Cómo voy a sentir en ella algo? Únela con otros puntos. Entonces sentirás. Descubrirás. Si no unes, no descubrirás. Ahí tú te encuentras ya. En este punto tú ya te encuentras. Todo lo demás, tú perteneces a este mundo. Es todo este mundo, todo lo que se encuentra acá abajo. Entonces, llámale esto Guf, cuerpo. Y a esto lo llamarás Nefesh. Guf Benefesh, cuerpo y alma, el artículo. Ah, ok, ahora me confundo más, porque esto me recuerda cuando nosotros decimos que tenemos un sistema acá, que tenemos algo que activa el cuerpo y algo que está por fuera, y esto me vuelva a la dualidad, a uno de los métodos que explicamos acá. No, tú no tratas a nuestro cuerpo. Tú en la sabiduría del Kabbalah no tratas al cuerpo. Tú tratas solamente a tus deseos acá, arriba. En tus deseos acá arriba, cuando tú tienes que unirlos. Y tú tienes que en ellos sentir la forma de influencia. Este cuerpo, ¿ya a mí qué me importa? ¿Quién lo trata? ¿Quién le hace caso? Yo tengo que vivir en él porque de él yo tengo que cada vez salir a un acto espiritual. Yo tengo algún tipo de existencia a necesitar en mi sensación. Esta existencia en mi sensación, esta es la avaya, la existencia. Lo que yo siento se llama avaya, existencia, el deseo. Pero este deseo se me dio para que vivas en él. Vive en él. En esto existirás. No puede ser más, no puede ser menos. Tú tienes que existir. Comienza solo de esto de que existes en este rango, en este nivel. Desarrollar el alma, desarrollar la espiritualidad, desarrollar el kli. Y esto que tú existes, te han dado una imaginación así. Eso es. Que tú comienzas a desarrollar el alma, entonces tienes acá un deseo que se llama Guf, y su forma vestida en el deseo que se llama Nefesh. Guf Benefesh. todo tú relacionas a la espiritualidad, también cuando se habla del cuerpo, es decir, y materialidad, no. No tratamos a la materialidad. Cuando hablamos de los cuerpos, ¿hablamos de qué? De 10 sefirot. Cuando hablamos de luz, cómo estas influyen, cómo ellas se encuentran en un acto de influencia. Esa es la luz en ellas. Materia vestida en materia. Y lo que nosotros sentimos ahora es un mundo imaginario realmente. Se te ha dado ahora. Sí. Para que sientas que tú vives y dentro de esto tú te eleves, crezcas hasta el infinito. Hasta el infinito se llama de que tú unes todos estas almas. Las uniste un poco, se llama Olama Asiya. Otro poco, se llama Yetzirá. Otro, más aún, se llamará Bria, Atzilut, etc. Sí. Si es así, entonces cada acto en nuestro mundo está conectado a la filosofía, porque no pertenece al propósito de la creación. No. No, porque tú en nuestro mundo tienes que actuar, tendrás que reforzarte y tendrás que formar tu vida para poder existir, sobrevivir. ¿Por qué? Porque para comenzar actos espirituales, tú, primero que nada, tendrás que desesperarte de esta existencia y ver cómo realizas tu acto espiritual y cómo tú comienzas nuestra vida, esa también, cómo conectarla a la espiritualidad, que toda mi existencia cada sea de que yo como y duermo y trabajo y hago niños y todo hago para existir y con esto desarrollar mi alma. Entonces todo lo que yo hago acá es imaginario, también se transforma en lo espiritual. Es por esto que después este mundo desaparece, porque yo saco del todo hacia la espiritualidad. Es para mí espiritualidad, es por esto que desaparece, en que todo él se transforma en dar servicio a este punto del corazón. Esta es su corrección. Él por sí mismo no cambia. Él por sí mismo no es capaz de recibir la forma de influencia de una forma directa en él, sobre él. Esta proteína no puede existir en sus materias que sea para influencia. Hay en él una influencia dual en todo inerte, vegetal, viviente y hablante en este mundo, una influencia y una existencia recíproca, pero no en un conocimiento de sí mismo, por sí mismo. Es decir, si yo tomo todo este mundo como para poder existir en él, desarrollar en él mi alma, por medio de esto, yo, como decir, lo realizo, lo aprovecho, lo consumo, lo todo. Pero porque yo hago esto y todo lo demás que es inerte vegetal viviente, ellos lo hacen sin conocimiento, no como yo el hombre, porque ellos se encuentran en la naturaleza de una forma global, de una forma armónica en conocimiento entre ellos, y yo hago eso porque yo los utilizo a ellos e incluso todo para hacer este acto en el alma. ¿Entiendes tú lo que significa que el hombre toma y eleva toda la creación junto con él? No, ellos no tienen que corregirse, ellos están corregidos en este vegetal viviente. Si yo, con mi cuerpo, me transformo en vivo, en que yo utilizo solamente de la necesidad y todo lo demás es para la corrección del punto del corazón. Entonces todo este inerte vegetal, viviente y hablante de este mundo, que digamos yo soy el hablante, como dibujamos acá, ¿sí? Todo esto ya lo relaciona con espiritualidad. Nos resulta que, mira tú, inerte, vegetal, viviente, estos se encuentran incluidos de una forma recíproca en la cual el Creador los maneja sin la intención. Mi cuerpo, que yo le doy la necesidad, yo le doy la necesidad de que él exista, porque yo necesito realizar mi espiritualidad. Entonces mi cuerpo también se realiza de una forma espiritual. Yo no puedo transformarlo para influir, pero él existe de una forma como inerte, vegetal y viviente, con intención, con mi intención, que yo así lo utilice. Y mi punto en el corazón, esto es lo que yo desarrollo. Toda la creación, en buenas cuentas, en una relación así, llega a la corrección total, perfecta. No es que algo desaparezca y se terminó algo, como nosotros así hablamos. Entiendan lo que sucede acá. Como hablamos, incluso cuando hablamos de lo inerte, algo que no pasará la corrección. Ahora Mika nos va a traer una pregunta así exitosa. Hay al parecer una contradicción acá. Digamos, yo de todo lo que hicimos ayer siento la necesidad de comer. Digamos, tengo que prepararme un sándwich o tomarme una sopa. De momento que esto pasa la barrera de mi boca, todo este acto ya no es consciente. Todo lo que es la digestión, yo no tengo acá algo, algún dominio. El cuerpo espiritual lo llamaremos así. La pregunta es, ¿cuándo actúa la luz? Yo no lo entiendo, por Dios que no lo entiendo. Dime tú, el perro, sí, que quiere comer ese mismo plato de sopa, ¿no piensa como tú? Explícame tú, ¿cuál es la diferencia entre tú y el perro cuando quieren comer? Yo siento que no hay una gran diferencia. No sé si es lo que tú sientes. Yo te pregunto a ti, de acuerdo a tu mente, no tu sensación. De acuerdo a mi mente, yo pienso que yo como, yo sé lo que me sucede en el momento en que estoy, no tengo conocimiento del perro. Yo no creo que el perro sepa eso. Y hay personas que no saben. ¿Tú sabes lo que sucede en la digestión? Nadie sabe lo que sucede en la digestión. ¿De qué estás hablando con respecto a esas cosas? ¿Con qué intención tú haces eso? No. Mi pregunta es otra. Digamos, estamos hablando del cuerpo espiritual. La luz actúa en el momento en que tiene que actuar. Cuando hay deseos no conscientes, digamos, adquirimos estos deseos, también como, pero también yo sé activar esta comida, digamos, dentro del sistema digestivo este. Entonces no necesitamos el acto de la luz. Es como si tuviéramos algún acto contrario a mi deseo. Esta dependencia de las partes que no son conscientes dentro de este cuerpo. En otras palabras, digamos, de momento en que uno recibe, no sé, bueno, esto es filosofía. De momento en que uno sabe activar todas esas partes, que la luz activó, entonces, ¿para qué necesitamos la luz? ¿Para qué saber? Yo trato contigo, pero no puedo. Tal vez tú preguntas si después de todo es aceptable cuando el cabalista hace intenciones, cuando él toma su sopa, con respecto a un hombre corriente que toma sopa, ¿a esto te refieres tal vez? Pero él ve por medio de estas sensaciones, de estos actos, él tiene una comunicación con el Creador, un deseo, una carencia. Porque yo hago esto, la necesidad está. ¿Para qué la necesito? Para elevar mi punto. Entonces él actúa, él trabaja. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puede ser que puede ser por medio de la comida, puede ser por medio de cualquier cosa? ¿Qué tiene que ver? No es un acto corporal. No ve a su cuerpo como con el plato frente al plato de sopa. Él ve una oportunidad de una forma necesaria hacia esta carencia misma específica para hacer intención sobre ella. Otra oportunidad. Pero tú puedes decir, ¿el deseo mismo de la sopa corrige o no corrige? El deseo animal mismo sobre la sopa no corrige. ¿Qué corrige en él? Por encima de este deseo de la sopa que su cuerpo quiso, él corrige el deseo del hombre, porque despierta por encima de la sopa un deseo de comunicarse con el Creador. Es puesto que por mientras come sin intenciones, de otra forma te vas a confundir. Pero esto sí es posible en todos los actos que hacemos, que el hombre tiene. Él podrá en todos sus actos hacer intenciones. En cualquier cosa, comida, sexo, familia, gobierno, lo que tú no quieras, sí, hacer intenciones. Si es posible recibir consejos, cuando nosotros salimos a la aclaración sobre la materia y la forma vestida en la materia, los sabios nos dan esto sin grandes discusiones. Nos dicen, lo que está escrito en la elección libre harás. Eso es todo. Nosotros explicamos esto de una forma más extensa, con distintas cosas. Queremos hacer algún tipo de sistema de todo lo que tenemos con los estudios del Baal HaSulam. Pero en realidad, si el hombre realiza su tendencia hacia la espiritualidad con su punto en el corazón, para descubrir entre todos la relación de influencia, esta forma que él quiere unir por parte de los Kelim se llama Israel, por parte de la luz que los corrige es Oraita, y por parte de la cualidad de influencia que se descubre y es Kushebrijo, el Creador. Israel, Oraita, Kushebrijo son uno. Esa es la forma más simple, más segura. Y sí, nosotros queremos tener éxito, tenemos que entender. No podemos uno sin el otro. No puede haber Israel sin la luz, que la fuerza que corrige. ¿Y para qué esa fuerza se corrige? Para poder recibir la forma de influencia que se llama Creador. Y la forma de influencia tendrá que ser útil, tendrá que provenir de la luz, y el grupo que por medio de ella se corrige también, porque sin esto yo no sé dónde yo realizo esto. Y yo con mi punto en el corazón también, es decir, siempre tiene que haber conectado estas tres cosas juntas en cada, en cualquier condición, bajo cualquier condición. Esta es la forma del avance, es decir, el avance es que por encima de todos los cambios que tú no eres dueño de casa sobre ellos, buscarás esta unión entre estos tres puntos, que ninguno sea más ni menos, y ni uno anterior y o después de otro. Significa que tú los elevas de acuerdo por encima del tiempo, movimiento y lugar. Y entonces tú te encuentras exactamente en ese punto en que se desarrolla en ti la forma espiritual. Si tú llegas con este punto, cada vez, cada momento, Israel, Oraita, Kushe, Brihu, están juntos, no tienes más que preocuparte, solamente tú tienes que esto de preocuparte, porque la dirección es estar todo el tiempo dentro de ella, y a pesar de todas las molestias, percances que vendrán, tú más y más estás concentrado en Israel, Oraita y Kushe Brihu. Tú así entras más, esto se llama elevarse, entrar por encima de cualquier deseo, molestia que venga a ti y vendrá a ti. Tú cuidarás de esta unión. Esa es la meta. El artículo se llama Cuerpo y Alma, que lo estudiamos ya una época, un periodo. ¿Es posible concentrar de una forma simple, así que cualquiera puede entender qué es cuerpo y qué es nefesh de acuerdo a la Kabbalah? De acuerdo a la Kabbalah, guf es deseo de recibir y nefesh es la forma del deseo de recibir. Y más de estos dos, nosotros no hablamos. Y cuando se descubre guf con el nefesh juntos, es decir, el cuerpo con el alma juntos. Eso es todo. No puede ser que se descubra el cuerpo sin su forma en algo parecido al Creador. Es decir, estos van entrelazados juntos. Luz y Kli se encuentran juntos. Y en distintos métodos nosotros vemos que el cuerpo, de alguna forma lo explican en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que tiene que ver con el cuerpo, yo no entiendo, con el cuerpo animal. Y si desgraciadamente el hombre tendrá, digamos, la mitad de un cuerpo, pero y sigue viviendo, es un problema, entonces su alma también, ¿cómo podrá entrar? Es como revisan el pie y la mano en la luna llena. Sí, costumbres. Pueblos primitivos que solamente si nosotros solamente entenderemos hasta cuánto nosotros materializamos lo que los sabios cabalistas nos dicen con sus libros. ¿Ellos de qué hablan? En ningún lugar, en ninguna palabra se habla del cuerpo material, del cuerpo físico. ¿Sí? Es decir, ok, guf es deseo de recibir, alma es la forma de influencia que se viste en él. Y en realidad, lo que nosotros captamos es una captación incorrecta, así vemos. ¿No? Sí. Todos los otros métodos hablan con respecto a nuestro cuerpo. Porque no entienden que se habla sobre la espiritualidad. No tienen una definición realmente de lo que es espiritualidad. Todos los demás métodos piensan que nuestra vida, ahora nuestro cuerpo, mi alma se encuentra en mí, por eso vivo. Entonces tienes alma. ¿Dónde se encuentra el alma? Dentro de este cuerpo. ¿Ves tú? ¿Ves esta carne? Dentro de esta carne está mi alma. Tú haces así y se terminó. El alma, al parecer, por medio de ese orificio sale y el cuerpo muere. Así ellos piensan. Si yo hago lo mismo una gallina, por ejemplo, también tenía un alma. Lo que ellos dicen, entonces yo tomo esta gallina y yo lo como con la intención, entonces yo elevo estos nitzotzin y entonces esta gallina existe con esto de que yo como. Hay tanta confusión con esto. En palabras todo puede salir correcto, pero en lo que el hombre describe, no importa. Esto todavía no es para nuestros días, pero en buenas cuentas vimos que todos los métodos fuera de la Kabbalah, como sea, el hombre los relaciona y se encuentran en el hombre estos métodos. El hombre utiliza su cuerpo para introducir, para poner en él, este es el cuerpo y en él es el alma. Y la sabiduría de la Kabbalah te dice, no, ese es cuerpo y no es el nefesh, sino que el nefesh se encuentra por fuera de ti, por fuera de tus deseos en los cuales tú te sientes a ti mismo. Eso es todo. Es por esto que nosotros tanto estamos contrarios a los demás. Ellos, entre ellos, pueden vivir en paz, aunque hacen guerras entre ellos para reforzarse en algo. Nosotros estamos siempre en contra, siempre. Lo que no te digas, el método verdadero que se le descubre al hombre dónde está su alma y su cuerpo, que es todo lo que él tiene ahora, es una bestia solamente. Este método es contrario a todos, por lo tanto, no esperes de ellos que te valoren, que digan algo lindo. Nah. Y no se necesita tampoco. Con eso tenemos un cuidado de ellos, de que no nos mezclemos con esos. Todas esas filosofías, filósofos, todas las religiones y creencias. Mira lo que tenemos. Distintos ejercicios físicos y gritos y costumbres y ritos. ¿Y qué no? Todo con el cuerpo. Todo con el cuerpo. Eso se llama corregir el alma. Así es todo. ¿Qué hacer? Sí. Con respecto a lo que hablamos, Bala Solam escribe en el artículo de la libertad, no hay ninguna solución científica como es posible un objeto espiritual que tenga algún contacto con átomos en el cuerpo, que pueda provocar algún movimiento. En todas sus sabidurías no pudieron encontrar alguna conexión suficiente para pasar este valle inmenso y profundo que se encuentra en el objeto espiritual y un átomo corporal. Por lo tanto, no ganó la ciencia ni nada de todos los métodos, incluso las metafísicas, y para agregar algún paso hacia adelante de una forma científica, solamente la sabiduría de la Kabbalah, nosotros necesitamos, porque todas las sabidurías se encuentran en realidad dentro. Si son sabidurías, si es materia vestida en la forma. Si nosotros decimos que el cuerpo es deseo de recibir, nefesh es influencia, estamos hablando de que en un principio pasamos a la influencia, influir para influir. ¿Dónde está el cuerpo entonces? Si pasamos a un deseo de influir para influir, deseo se llama cuerpo y la forma que lo influye se llama alma. Naranjai, no importa en qué rango. Este deseo es capaz de realizar influencia. Es decir, cualquier deseo es guf. Cual deseo que tiene forma de influencia se llama guf del alma. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo usted sabe que hace el máximo para ir en la dirección correcta de la cual hablamos hoy? Que no perdí algo que pude hacer y no hice. Pregunta Gilad. Esto lo averiguaremos en el estudio del Zohar. Pienso yo que cada vez nosotros, por medio del Zohar, describiremos más y más distintas formas o imágenes, actos, lo que el Zohar pasa, y nosotros todo el tiempo hablaremos de la materia y la forma de esta materia, lo que ella reciba. Una vez Moisés, una vez el Nilus, una vez el faraón, otra vez el Itro, otra vez otra cosa, en que nuestra materia recibe distintas formas. Por medio de esto, nosotros, cuando intentamos describir estas formas espirituales dentro nuestro, por medio de esto, nosotros atraemos la luz, jalamos la luz. Esto vendrá. solo en un esfuerzo interno para descubrir en nuestra materia las formas de influencia. O que estemos en un grupo, en una relación entre nosotros conectados, en que la materia son los puntos nuestros que se unen juntos y estamos anulándonos de una forma recíproca entre nosotros para recibir la influencia. Tenemos dentro una fuerza que entonces nos... Tenemos luz, tenemos la forma de influencia que se descubre dentro de nuestra materia que se llama creador. ¿Sí? De los escritos del Baal HaSulam nos escribe en la carta 4 y no te falta nada, sino salir al campo del Creador y recolectar todas esas cosas que salieron de tu alma y agregarlas en un cuerpo, y en este cuerpo completo se encontrará y morará el Creador sin detenerse, y los ríos elevados de luz serán como una fuente infinita. Y pasaremos a unos cuantos avisos. Las clases del Rav Lightman en Beit Kabbalah Al-Am tendrán lugar, y todos los días martes en la calle Jabotinsky 112 Petah Tikva, la entrada es libre. Traducido los libros a los idiomas inglés, ruso, italiano, español, francés, alemán y turco, y se encuentra en nuestro sitio k.coil. Todos juntos en Jerusalén descubrimos la luz entre nosotros en Hanukkah, una charla del Rav Lightman. Prendemos la primera vela y también tendremos Sufganiot 14 de diciembre 6:30 de la tarde en la Universidad Hebrea. Más detalles entran en nuestro sitio coil o capcoil, o llamen a nuestro teléfono 1-700-509-209. Terminamos. Gracias, buenos días, buenas noches.
מתמלא לי הלב, אני מתלהב וכל כך אוהב. כשאני לומד אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב זה לא ללמוד לבד. לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, הלב מתח לעולם. חושב איך לצאת
מתוך אשליה
ולחיות באמת.
כשאני לומד אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב זה לא ללמוד לבד.